tipo A y A2 es de 989 pesos y la tipo A1 es de 485 pesos. Esto es tanto para primera vez como para reposición. Considera que deberás presentar identificación oficial con foto y CURP, comprobante de domicilio, de no más de 3 meses y línea de captura pagada. Esta se obtiene en el sitio web de la CEMOVI.
Peatones y automovilistas, transporte público, bicicletas y motocicletas, por aire, tierra o mar. ¿Cómo nos movemos hoy en día? Movilidad W por W Radio.
Existen 2 vías digitales para no despegarte de W Radio.
Escuchar nuestra programación en vivo, descargar nuestros podcasts
y consultar la información más relevante minuto a minuto.
Nuestra aplicación gratuita y nuestra página
www.radio.com.mx.
W Radio.
Si es digital,
es W. El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W por W Radio.
Es común que al momento de adoptar un perro se desconozca con exactitud su edad. Claro, un veterinario puede orientarte, pero nosotros mismos podemos hacerlo de una manera muy sencilla, observando sus dientes. Un perro tiene unas 8 semanas de nacido y ya presenta los 28 dientes temporales y no tiene ningún cambio hasta cumplir los 4 meses. A partir de ese momento comenzarán a caerse los temporales y a crecer los permanentes. Para los 6 meses ya tendrá los 42 permanentes blancos y limpios. Será a partir de entre los 2 y los 4 años que comiencen a volverse amarillentos y presentar un poco de sarro. Claro, esto dependerá en menor o mayor medida de los cuidados que tengas con su higiene bucal. De los 5 a los 9 años estas condiciones se incrementarán y entre los 10 y los 15 años, además de que el amarillo es mucho más intenso, comenzarán a perder los dientes poco a poco.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. En W Radio. Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
Son las 7:02, las 7:02 en el tiempo del centro de este martes 7 de febrero del año 2023. La organización Sélvame del Tren ha publicado un comunicado hace unos minutos donde anuncia: la ley nos da la razón de nuevo a la sociedad civil otorgando la suspensión definitiva a obras del Tren Maya. El juez de distrito del juzgado primero de Yucatán otorgó la suspensión definitiva de la obra del tramo 5 Sur y Norte, con trazo de Cancún a Tulum, de esta mega obra llamada el Tren Maya, es lo que dice. A partir de un amparo, el 2878-2022, que se interpuso por miembros de organizaciones de la sociedad civil, nuevamente se otorgó esta suspensión definitiva al proyecto del Tren Maya. El movimiento Sélvame del Tren celebra dicha acción, ya que suspende una obra ilegal que afecta el patrimonio ecológico de todos los mexicanos. La principal preocupación del movimiento son las acciones ilegales que se han llevado a cabo para construir un tren que no cumple con los permisos ni con los estudios necesarios para evitar un desastre ecológico irreversible. Es noticia de última hora esta decisión del juez de otorgar esta suspensión definitiva al Tren Maya en su tramo 5 Sur y Norte, con trazo de Cancún a Tulum, según lo informa la organización o el colectivo Sélvame del Tren. Es noticia de última hora y la está escuchando aquí en W Radio, donde tenemos mucha más información. Vamos a revisar cómo está la crisis tras esta tragedia natural, este terremoto o estos terremotos que azotaron Turquía y Siria y que han dejado más de 7,000 personas muertas en esas naciones. Le vamos a estar platicando, por supuesto, aquí en W Radio los detalles. Yo soy Enrique Hernández Alcázar. Continuamos.
W Radio presenta
Así el Hueso.
con Enrique Hernández Alcázar. Actualidad.
Entrevistas.
Opinión.
Un programa con muchos huesos.
Así el hueso.
Así el hueso. Con Enrique Hernández Alcázar.
Oiga, pues déjeme contarle que después de que dio la orden, y ayer lo platicábamos en este espacio, el presidente López Obrador al canciller Marcelo Ebrard para que se atendiera, que se apoyara a los damnificados y a la búsqueda de personas tras los terremotos allá en Turquía, hoy salió una aeronave del ejército mexicano, del gobierno de México, para Turquía, con especialistas en tareas de búsqueda y rescate para ayudar a Turquía, tras estos sismos de magnitud 7.8 y 7.5 ocurridos la madrugada del lunes en ese país y en Siria. Este grupo está conformado por varios integrantes de la Sedena, miembros de la Marina, elementos de la Cruz Roja, funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, además también en esta brigada que desde las 7 de la mañana con 25 minutos de hoy despegó hacia la ciudad de Adana, en Turquía. Se incluyeron también 12 perros rescatistas conocidos en México para encontrar, son especialistas en encontrar a personas entre los escombros. Y justamente le agradezco mucho a Bernardo Aguilar, director general para Europa de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que nos tome la llamada. Bernardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique. Saludos para ti, para tu equipo, para todo tu auditorio.
¿Ya llegaron?
No, estamos ahorita en una segunda escala en el aeropuerto de Gander, Canadá. Es nuestra segunda escala después de Toronto. Mm. Haremos una más en el aeropuerto de Shannon, Irlanda. Ya nos vamos en un ratito. Y ya después directamente hasta Adana, al sur de Turquía, que es el aeropuerto que está más cercano a la zona de desastre.
¿Qué equipo exactamente viaja a Turquía para apoyar en esta tragedia?
Mira, viaja personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina y de la Cruz Roja. Son 93 elementos de la Sedena, 37 elementos de la Marina y 15 de la Cruz Roja. Vienen 16 binomios caninos para labores de búsqueda. Y el personal de las tres instituciones a las que te refiero, pues traen herramienta, equipo especializado para estar retirando escombros y para poder localizar a personas debajo de ellos.
¿Integraron en el equipo algunos miembros de los topos?
En este vuelo no, pero hicimos gestiones con la embajada de Turquía en México para que a través del vuelo de Turkish Airlines pudieran llegar directamente a Turquía. De hecho, hoy por la mañana salió un grupo en el vuelo de las 4:55 AM y mañana en el vuelo de la misma hora sale otro grupo. Nosotros hemos estado apoyando para el tema de los pasaportes al equipo que salió hoy, lo va a esperar, lo va a recibir el equipo de la embajada en Turquía, van a estar en Ankara, pero se mueven para Estambul. Mm. Y bueno, para darles todas las facilidades necesarias.
¿Algún equipo se trasladará a Siria?
Estamos evaluando eso también, lo comentamos con el canciller justamente, lo transmite al presidente. Mm. Y estamos en esa definición junto con la Sedena y con la Secretaría de Marina. Y también, por supuesto, con nuestra embajada en Egipto, que es la concurrente con Siria.
¿La respuesta ha sido bien recibida por el gobierno turco?
Sí, anoche que llegamos al aeropuerto, ahí a la base aérea militar número 1 del AIFA, estuvo con nosotros el embajador de Turquía en México. Han dado varias muestras de agradecimiento, ahí mismo nos las dio. Y también mediante redes sociales han mostrado su agradecimiento. Sí, por supuesto, están agradecidos. Cuando les comunicamos ayer por la mañana que íbamos a hacer esta actividad y cuando supieron de eso tras el anuncio del presidente de la República, bueno, pues nos agradecieron y estuvieron muy atentos a la salida del vuelo.
¿Ha habido coordinación en todo momento con el gobierno y las autoridades de Turquía?
Sí, en todo momento. Nuestra embajada allá tiene contacto con las autoridades. El embajador se va a trasladar al aeropuerto a donde vamos a llegar con nuestros agregados militares. Hay toda la coordinación, permisos, apoyo de autobuses para movernos a la zona de desastre. En fin, hay todas las facilidades y coordinación.
¿A qué hora, en qué momento está programado que aterricen en o cerca o en Yacentepec, Turquía?
Pues por diferencia de horarios estaríamos pensando en llegar a Turquía el miércoles por la madrugada.
¿A Estambul llegan directo?
No, llegamos al aeropuerto de Adana, que es el aeropuerto más cercano a la zona de desastre, que está en condiciones de recibir vuelos como el que estamos en este momento trasladando.
¿Se trasladaron también vehículos de tierra de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina?
No, únicamente es personal y equipo, herramienta y equipo de uso personal. Sí, ya. Es un avión. Son 150 personas las que vienen aquí en el avión.
Y por cierto, también voló contigo el equipo de rescate Frida en honor de esta perrita rescatista de los sismos del 17 que murió hace unas semanas.
Sí, hay varios compañeros de la Cruz Roja Mexicana que tienen justamente, que prácticamente todo el personal que viene al avión son especialistas en este tipo de actividades de rescate, de búsqueda. Y sí, de Cruz Roja vienen cuatro binomios caninos, varios perritos, perritas. Julie es muy muy famosa con su entrenadora. Y en total son 16 perritos. Son 10 de Sedena, 4 de la Secretaría de Marina. 4 de la Cruz Roja y 2 de la Secretaría de Marina.
Hasta ahorita, Bernardo, ¿tienen todavía esta confirmación de que no hay ningún mexicano desaparecido o que haya sufrido algún daño por este terremoto?
Sí, lo que nos ha comunicado y lo ha comunicado en redes la embajada es justamente eso. No tenemos ninguna noticia. La embajada está muy pendiente de cualquier comunicación, de cualquier aviso que haya de alguna persona mexicana que se encuentre en dificultades o que eventualmente haya tenido algún percance derivado de los sismos, y no tenemos información de que algo así haya sucedido, afortunadamente.
Pues que tenga mucho éxito la misión de apoyo de México a Turquía, Bernardo, y estaremos en lo posible tratando de establecer comunicación con ustedes allá en Turquía.
Con todo gusto, estamos a la orden, Enrique.
Muchísimas gracias.
A todos y todos.
Gracias. Bernardo Aguilar es el director general para Europa de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Son las 7:13, las 7:13. Viajamos hasta Europa con nuestra corresponsal Claudia Luna Palencia. Claudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Madrugadas para ti.
¿Qué tal? Madrugadas, querido Enrique. Y fíjate que hace un par de horas justamente las banderas de estos 28, son 29 países miembros de la OTAN, pero bueno, las 28 están a media asta ya ondeando esto en solidaridad pues a Turquía, que es miembro de la OTAN. Y justo ayer martes, muy temprano por la mañana, pude hablar vía telefónica con el embajador de México en Turquía, José Luis Martínez y Hernández, y él nos comentaba que estos 546 mexicanos que están localizados en diversas partes de Turquía, bien porque residen ahí, bien porque hacen estancia de estudios, y también se han puesto en contacto con los turistas que están, turistas mexicanos. Nos comentaba que todos están, pues afortunadamente, bien dentro de la tragedia. Vamos a escuchar en exclusiva al embajador José Luis Martínez Hernández, embajador de México en Turquía.
Nosotros aquí en Ankara solo hubo unos pequeños temblores, pero nada más ligeros, como consecuencia del segundo temblor. Pero en cuanto a los mexicanos, hemos estado buscando, tenemos registrados a los mexicanos los que viven en Turquía, y hemos estado revisando con todos los que están en la región. Uh-huh. Y hemos contactado también a algunos turistas. Todos están bien, no tenemos ningún caso de nadie afectado. Uh-huh. El caso de solo algún turista, tenemos problemas por ahí. Perdió sus vuelos porque no hay vuelos desde allá y le vamos a ayudar.
Así es el problema con los aeropuertos, porque muchos de estos aeropuertos están dañados dentro de Turquía, algunos están solamente habilitados para recibir esta inmensa solidaridad que se está dando por parte de más de 40 países. Decirte, Enrique, que va creciendo frenéticamente, lamentablemente, el número de fallecidos. El último parte que hace unos momentos dio a conocer el ministro turco de Sanidad, Fahrettin Koca, hablaba de 5.894 fallecidos en Turquía, 39.364 heridos en Turquía, y también, bueno, pues las autoridades sirias, que parece que Siria va a ser el gran olvidado en este desastre, están hablando de estos 4.554 fallecidos y pues más de 5.000 también heridos. Y decía el embajador precisamente de México en Turquía, José Luis Martínez y Hernández, que estarán ya a la espera de que aterrice este primer avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Vamos a escucharlo.
Precisamente ese es el aeropuerto donde va a llegar el avión mexicano de la Fuerza Aérea Mexicana, con la ayuda que vienen, sobre todo vienen rescatistas de la Marina, del Ejército y de la Cruz Roja, con sus perros y todos sus equipos. Mañana por la tarde llega el avión de la Fuerza Aérea Mexicana.
Ninguna ayuda es poca, querido Enrique, decirte que hay más de 6.000 edificios simplemente en Turquía derribados. Hay 10 provincias en alerta. De hecho, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha elevado ya una alerta 4 estados de alarma en Turquía. Esto durante 3 meses. Están recibiendo, como te digo, pues una inmensa solidaridad de más de 40 países. Están desplegando estos países, tanto de la Unión Europea como muchos países fuera de la Unión Europea, a estos equipos militares, a los mejores rescatistas, a los mejores bomberos, a los mejores equipos de salvamento, a los perros guía. Están, bueno, pues tratando de ayudar, porque estas horas son pues bastante importantes para el rescate de heridos. Y así lo decía también la ministra de Defensa, Margarita Robles, al respecto de estos aviones y de estas fuerzas de la unidad militar de emergencia enviada por España a Turquía. Vamos a escucharla.
La idea que tienen, porque ya van preparados, es ponerse a trabajar inmediatamente, porque es evidente, como todo el mundo sabe, que en estos momentos los rescates de personas son esenciales y fundamentales, no se puede perder ningún tiempo. Llevan los equipos adecuados precisamente para ese material de rescate, y la idea que tienen, tanto la UME en este caso, como me consta que los bomberos de la Comunidad de Madrid, es en el mismo momento que llegan a Dana ponerse ya, siguiendo las instrucciones que les den, a realizar las operaciones de rescate.
Ha dicho España, junto con Estados Unidos, en esta base que ocupan de la OTAN en Turquía, que están dispuestos a alojar en la base militar a todos los refugiados. Se está hablando de cientos de miles de personas que no tienen dónde dormir en un momento en que el frío está a todo lo que da, Enrique, una fuerte nevada. Hay una cascada de réplicas además, y bueno, la Organización Mundial de la Salud habla de la posibilidad de 20.000 fallecidos nada más en el sureste de Turquía. Un verdadero desastre. Uf, tremendo, sí, duda, querido Enrique.
Sin duda. Claudia, como siempre, gracias por el reporte puntual.
Cuídense mucho, un abrazo para todos. Hasta
es Claudia
pronto.
Luna Palencia, corresponsal de W Radio allá en Europa. Y como Turquía es parte de Europa, pues toda la ayuda y todos los reflectores van para Turquía. Y nos hacíamos esa pregunta en la mesa de redacción hace unas horas. ¿Y Siria? ¿Quién está hablando de Siria? Ahorita le preguntábamos al director general para Europa de la Cancillería, Bernardo Aguilar, que si están evaluando también apoyar a Siria. Y nos dijo, pues estamos viendo cómo podemos hacerle para también extender el apoyo. ¿Qué está pasando con Siria? Marwan Soto Antaki es analista, pensador, especialista en Medio Oriente. ¿Cómo estás, querido Marwan?
Querido Enrique, un gran abrazo. Muy buena tarde-noche.
¿Cuál es el talante del mundo ante la tragedia en Siria?
A ver, es una situación muchísimo más complicada. Como bien decías hace un rato y también lo comentaba con Gabriel Risco en la mañana, es natural que se haya muchísima más atención hacia Turquía por las relaciones del mismo Turquía, la participación con la OTAN, la Unión Europea, la cercanía con la Unión Europea, con Europa. Y, por otro lado, hay razones para que haya poca información de Siria. Y ahí quizá que tendríamos que tener un poco de cuidado y recordar que hay 12 años, en una semana se cumplen 12 años de la guerra civil, que en estos momentos nos hace una muestra de la fragmentación del país. Quizá tendríamos que tener también cuidado en dejar de homogeneizar Siria como si fuera solamente un país. Claro. Y también dejar, obviamente, de homogeneizarlo como Turquía y Siria, como si la ayuda de uno se fuera directamente hacia el otro, ¿no? En Siria tenemos, en este momento, tres realidades internas y una realidad externa. La realidad interna es la de las zonas controladas por el régimen, donde ha habido obviamente destrucción, quizá pueda ser de las zonas donde hay, porque tiene mucho más territorio controlado el régimen de Al-Assad, tiene mucho más extensión con daños, pero también tiene otra parte, la parte noroeste, que está controlada por los yihadistas, por los islamistas, por Tahrir al-Sham, que en esa parte las principales cooperaciones que se podrían llegar a tener no están vinculadas con el régimen de Damasco. Y luego también tenemos al noreste la parte controlada por los kurdos con los que no tiene relación Turquía, bueno, que incluso Turquía los ve como unos enemigos, más la Siria de la diáspora. ¿Cuál es la Siria de la diáspora? La que está justamente en Turquía. Tenemos alrededor de 3.5 millones de personas de sirios refugiados en Turquía, de manera que de un lado de la frontera hay 3.5 millones y del otro lado alrededor de 4.5 millones de personas en una zona relativamente pequeña, pero increíblemente densamente poblada, ¿no? La situación en general al interior del país previo al sismo era de arriba de la mitad de la infraestructura general totalmente destruida por la guerra, arriba del 90% de la gente viviendo por debajo de la línea de pobreza, alrededor del 70% de la población general del país con necesidad de ayuda humanitaria, y teníamos la tormenta invernal del fin de semana y nos cae encima el terremoto que devastó absolutamente todo lo que podemos imaginar en distintas zonas donde ninguna de las fuerzas locales se estaban dando abasto para poder hacer cualquier cosa. Latakia, cerca de la costa, donde están incluso las bases militares del régimen de Assad, los mismos militares del régimen de Assad tampoco se podían dar abasto. Como no se dan abasto hacia el noroeste, los cascos blancos, de los que se ha hablado mucho en los últimos años, este grupo de voluntarios, de médicos, de activistas y de rescatistas, que son alrededor de 3.000 personas que tampoco cuentan con la fuerza ni las energías para poder sacar a la gente y mucho menos entregar ayuda. Como conocemos en México la situación de estos terremotos, sabemos perfectamente que lo más importante es pensar en la necesidad de ayuda y qué tipo de ayuda, instrumentos de rescate, equipo, gente, etcétera. Y aquí viene la gran complicación. ¿Cuáles son las vías para hacer llegar esa ayuda? Han cambiado algunas cosas a lo largo del día, pero en principio hay una base que se mantiene, y esa base que se mantiene desgraciadamente desde 2020. Existían hasta 2020 tres corredores humanitarios que fueron vetados, dos de ellos por parte de China y de Rusia, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, dejando solamente un corredor humanitario proveniente de Turquía justamente en la zona que está afectada, en la zona más afectada, ¿no? Ese corredor humanitario va ampliando cada 6 meses su, digamos, permiso de operar. Afortunadamente acaba Rusia de permitir que se siga utilizando, si no sería aún más catastrófica la situación, pero nos deja muy pocas opciones para la ayuda que pueda venir dentro del contexto internacional. ¿Qué quiero decir con esto? Si de repente estamos viendo que llegan los aviones a Gaziantep, a Turquía, donde tenemos estacionados una nave iraní, y hay justo imágenes ya de una nave iraní al lado de una imagen israelí, de una nave israelí al lado de una nave catarí, que traen ayuda. Esa ayuda que llega a Gaziantep solo podría tener acceso vía terrestre a partir de este único corredor humanitario. ¿Qué quiere decir? Que es necesario abrir más opciones de corredores humanitarios para poder hacer llegar esa ayuda, porque la otra forma de ayuda que está llegando a lo largo del día, de nuestro día en México, directamente a Siria, ha llegado a través de el aeropuerto de Alepo, donde han aterrizado aviones iraníes, llegó equipo también, o estaba apoyo de Emiratos Árabes, También uno de Argelia. ¿Cuál es el problema de esa ayuda que se ha entregado a lo largo del día o que ha estado llegando? Que llega a manos del régimen de Assad. ¿Por qué es problema? Porque no hay ninguna garantía y en cambio hay mucha experiencia de que no la entregan, ni hay razón para pensar que la entregarían a las regiones controladas por las fuerzas opositoras. De forma que esa posible ayuda se queda totalmente limitada. Ante eso, por ejemplo, hace unas horas el presidente al-Sisi en Egipto tuvo una llamada con el presidente Arafat, con el jefe de la pandilla, pues, ¿no? Diciéndole que se tendría que abrir la ayuda. También el representante de Siria frente a Naciones Unidas fue increíblemente divagante a la hora que se le dice, pero toda la ayuda es toda la ayuda. Dice sí y se va, ¿no? Entonces, la crisis tiene un escenario muy complicado por la situación previa de la guerra y porque la misma guerra en la Francia del país, la forma en la que se ha estado dividiendo el país con distintas regiones controladas por distintas entidades, pero un solo régimen, la dictadura, que usa como arma de control los distintos insumos necesarios, como se vio con el COVID o con los brotes de cólera, aumentan toda preocupación en este momento, cuando efectivamente, como decíamos en un principio, todo el mundo está hablando sobre Turquía.
Vaya, pues sí, las propias condiciones que ha puesto o en las que ha puesto a su población el gobierno autoritario de Siria, tienen cerradas las posibilidades de que llegue ayuda humanitaria. ¡Qué tragedia! ¿O qué? Déjame decirlo así, Marwan, ¿qué triple tragedia está viviendo Siria en estos momentos? Y estaremos platicando del tema. Gracias por estos minutos, Marwan.
Querido, un gran abrazo, muy buena noche.
Igualmente, Marwan Soto Antaki es escritor, analista, especialista en el Medio Oriente. Son las 7:26 en el tiempo del centro. Una pausa y volvemos.
Esto es
Así el Hueso.
Con más información para ti.
Continuamos.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
Pero ponte la gorra para que no te quede el sol. Si vas a la farmacia o al estadio de fútbol. Pero ponte la gorra si te quieres proteger. Pero ponte la gorra de la gente del PP. El partido del trabajo está de tu lado. El partido del trabajo está de tu lado. El partido del trabajo está de tu lado.
El amor es dopamina, oxitocina, vasopresina. El amor es lo que sentimos en W.
Hola, soy el doctor Edilberto Peña, soy neuropsiquiatra. ¿Qué es la dopamina? Es un neurotransmisor, lo tenemos en el cerebro. Sirve para muchas situaciones, tiene que ver, por ejemplo, con el movimiento, pero en particular en nuestras emociones tiene que ver con las sensaciones placenteras. Cuando tenemos una actividad que se siente bien, que se siente bonito, nuestro cerebro se inunda de dopamina. Por eso, la dopamina es básica en el enamoramiento.
Ah, el amor es lo que sentimos. El amor es W.
Hoy en Hora 25.
Hoy a las 10 de la noche, aquí en W Radio, vamos a hablar de cómo educar, cómo aprender, cómo enseñar. ¿Cuál es el trabajo y el reto que tienen los docentes, pero también los chavos, para poner atención y tratar de absorber todo lo que se imparte en las aulas? Vamos a hablar con el extraordinario especialista argentino Hernán Aldana. Vamos a tener una charla larga, pero también muy divertida en torno a este proceso de educación y también de aprendizaje. Y bueno, también tendremos a mi querido Juan Manuel Oria con el Martes Funk, así es que lo espero hoy aquí en W Radio a las 10 de la noche.
Hora 25 con Primitivo Olvera, lunes a jueves, 10 de la noche por W Radio.
¿Qué buscabas, linda? ¿Te puedo refrescar?
¡No! Tiene mucha azúcar que causa obesidad y diabetes.
Los alimentos saludables te damos vitaminas y minerales para fortalecer tu cuerpo.
Estamos al 2x1. Yo y galletas sabor chocolate.
¡Uy! Está lleno de calorías.
Que se convierten en grasa, que provoca obesidad y hasta cáncer.
Yo me quedo con ustedes. Con tanto sello, hace daño.
Checa el etiquetado y elige alimentos saludables.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
Si es Instagram,
es W. Instagram. WRadio-MX.
El Tribunal Electoral se transforma y avanza hacia un acceso a la justicia cada vez más incluyente, ciudadana, abierta.
A partir de 2023, con sus nuevas atribuciones, la Defensoría Pública Electoral otorga servicios gratuitos de representación y asesoría jurídica, orientación y coadyuvancia para la mediación y protección de derechos político-electorales a más grupos de personas en situación de vulnerabilidad.
De esta forma, el Tribunal Electoral refrenda su compromiso de cercanía con la sociedad.
Tribunal Electoral. Protege tu voto, defiende tu elección.
El primer balón de fútbol americano era redondo. Se hacía de vejigas de cerdo infladas y de ahí su apodo de pink skin o piel de cerdo.
En ocasiones, los jugadores debían inflar con la boca el balón cada cierto tiempo.
No sería sino hasta 1874 que adoptaron un balón ovalado muy similar al de rugby en un juego entre McGill University Football Club y el Harvard University Football Club. A partir de ello fue que comenzó la evolución del ovoide hasta como lo conocemos hoy en día.
W Deportes trae para ti el Super Bowl.
12 de febrero, 5 de la tarde.
En W somos la voz de la NFL.
Un medio ambiente sano que contribuya al cuidado del planeta.
Ya garantizar la coexistencia de los sistemas de vida es derecho y responsabilidad de todas las personas.
Así lo establece una reforma a la Constitución aprobada por unanimidad en el Senado.
Preservar la vida en el futuro requiere conservar, restaurar y proteger la biodiversidad,
los ecosistemas y el equilibrio ecológico.
Senado de la República.
65ª legislatura.
Dopamina.
Oxitocina.
El amor es lo que sentimos.
Literal. El amor es...
W Radio.
W Radio.
Una estación de Radiopolis.
Reporte Vial. Con Víctor Sandoval.
Así el hueso.
¿Cómo andan las calles de la Ciudad de México, Víctor?
Claro que buenas noches, pues ya complicada la circulación, el día de ayer todavía a esta hora, pues era buena velocidad, en este día feriado ayer, hoy ya normal la circulación detenida en algunos puntos, como en la zona la que se desplaza, en la zona norte, partiendo del periférico, desde las Torres Satélite, rumbo se pasó la reforma, lenta la circulación, en sentido opuesto, situación similar. En ambos sentidos, de preferencia utilice el segundo nivel. Lo hace a través de lo que es la zona sur, Avenida Insurgentes, partiendo de la zona del viaducto y hasta la zona de Montevideo, en Lindavista, también lenta la vialidad, aquí Avenida 100 metros, ex central, zona alternativa. Lo que en la zona oriente, avenidas como Zaragoza, la zona de Ermita también con carga vehicular, desde Rojo Gómez hasta Santa Marta Catitla, en este caso el eje 6 sur, una alternativa. Enrique, el reportero.
Gracias, Víctor.
Buenas noches.
Víctor Sandoval, el reportero en W.
Esto es Así el Hueso.
Toma aire, respira y prepárate.
Yo creo que el tema debe de continuar debatiéndose.
Que ya regresamos.
Que hoy de todos modos, aunque no hubo bloqueos, había un tráfico.
Pues sí, ya se están preparando para el 14 de febrero.
No, yo me eché como hora y media otra vez. Me quiero volver chango, dicen por ahí, me quiero volver chango.
Yo
bueno,
un
los changos qué culpa, ¿va?
Pues en una de esas, ¿no? Te vienes de rama en rama y llegas más rápido.
Sí, pero no creo que me aguanten los árboles. Necesitaría tener puro ahuehuete en todo el camino o algo así. No, imagínate, no, hombre. Bueno, tenemos noticias.
Sí.
¿Y?
Y música.
¿Qué?
Que no sé si te vaya a gustar.
Ni
ya
a ti.
Ya hicimos ahí como una
concesión.
Creo que
concesión. Ni a Carlos le gustó, pero
no,
es noticia.
No, sí me gusta.
Es
sí
noticia.
A ver, ¿no compraría un boleto para un concierto? Pero no, hay canciones que me agradan.
Así como para en el coche.
Sí, pon tú.
A ver, venga de ahí, pues vamos a descubrir de qué se trata.
Lo que tienes que saber. Con Carla Santillán. Lo que tienes que saber.
Así el nuestro.
Un juez de Yucatán otorgó una suspensión definitiva a la obra del tramo 5 del Tren Maya que va de Cancún a Tulum. A través de un comunicado, la organización Sélvame del Tren celebró este nuevo freno judicial a la obra, toda vez que la orden evita que continúe la tala de árboles en los terrenos donde no se llevó a cabo el cambio de uso de suelo. En W Radio, Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón, habló sobre las 7 denuncias por casi 120 millones de pesos que presentó hoy en contra de Laida Sansores. Sansores, actual gobernadora de Campeche, pero quien estuvo al frente de esta demarcación capitalina.
Cada una de las 7 denuncias que presentamos el día de hoy lleva anexas entre 1 y 3 carpetas completas de información. Para nada está hecha al aventón, y es información que tiene que ver con 120 millones de pesos, pues, del desvío, robo y demás de recursos públicos.
¿De dónde era ese dinero y a dónde fue a parar o dónde está, se sabe?
Son de 3 programas sociales con un daño por 70.8 millones de pesos. Por otro lado, 3 contratos de adquisiciones y servicios que suman un daño de 40 millones de pesos y un convenio con una asociación civil con un daño por 8.2 millones de pesos.
La Embajada de Turquía en México emitió una lista de donativos para ayuda humanitaria que recibirá en sus oficinas ubicadas en Monte Líbano 885 en la colonia Lomas de Chapultepec. Entre los artículos que se requieren están ropa de invierno, sacos de dormir, termos, linternas, alimentos enlatados, comida para bebé, pañales y toallas sanitarias. Esta noche el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pronunciará su segundo discurso del Estado de la Unión. Se espera que el mandatario exponga ante el Congreso los logros de su administración, desde la gestión económica hasta la defensa de la democracia, mientras que los republicanos planean alertar sobre la deuda y la inflación. Para cerrar, Maná canceló su presentación en el Festival Internacional.
Perdón, se me cayó mi teléfono, perdón.
De Viña del Mar, que se lleva a cabo en Chile, debido a que el vocalista, Fer Olvera, se lastimó la rodilla y no ha logrado recuperarse de una operación. La presentación estaba programada para el 20 de febrero. Los organizadores del festival aún no han confirmado quién reemplazará al grupo mexicano, aunque tienen confirmados otros artistas como Cristina Aguilera, Karol G y Alejandro Fernández, que esperemos pues no lleguen fiestados.
Oh, bueno. No, se agarra, no deja títere con cabeza, Carla Santillán. Mire, no se enferme usted de la rodilla o no tome una copita de más porque aquí se la acaban, ¿eh?
Pues, a ver,
se la acaban.
Maná canceló porque
bueno, Fer, esa es una buena, digo,
se depende, lastimó, ¿no?, la rodilla.
Tiene buen jale, Maná, la verdad. A mí no me encanta su música,
yo sé,
pero no sabemos todos sus éxitos porque
eso
nos los pusieron hasta en...
Esta te la sabes sí o sí,
a
y
ver,
la has súbele, cantado.
A ver, súbele. Pero tú ya tienes 8. Así decía, ¿no?, en el andro.
Ahí está.
Tipo frío y
entonces,
aburrido.
No compraríamos un boleto, pero aceptemos que no sabemos las canciones de Maná y que
no
la cantas.
En la prepa hasta dediqué una y me mandaron mucho a la verbena popular. Ya no me quiero ni acordar.
Ay,
y en
oye,
mi casa, además, mi fiesta de cumpleaños. No, fue horrible.
Fue horrible. Qué mala estrategia. Pues para.
Te digo que no deja títere con cabeza esta señorita.
Pues
qué bárbara,
pues es que igual y debiste haber sondeado mejor el terreno.
Ay, qué gusto, Carla, se nos acabó el tiempo de tu sección. Ah, bueno. Gracias, Carla, por la información.
Síganos en redes sociales, nos encuentran como W Radio México.
Y consejos para el amor en este mes 14 de febrero con Carla Santillán. Son consejos así, mire, a rajatabla, para que no se ande con pequeñeces.
Bueno.
¿Verdad?
Pues sí. Ahí tienes.
Tú eres muy definitiva, ¿no? En eso.
¿Por qué?
¿Y en todo? Pues nomás de oírte con Maná y con eso, no, bueno, ya está miedo, me da.
No, no para nada.
Me das miedo, Teresa. Gracias, Carla.
Adiós.
Carla Santillán en W.
Lo que tienes que saber.
Realizados por las fuerzas federales.
Lo que tienes que saber.
Ya son las 7:38. Le recuerdo el contexto. Durango, el año pasado, muertes por meningitis por un asunto de un hongo. ¿Se acuerda usted de esta historia? Bueno, detuvieron a 3 personas presuntamente responsables por estas muertes, por esta enfermedad, por meningitis en ese estado. Y Rosa Gausino, esta corresponsal en Durango, nos cuenta la historia. ¿Cómo está, Rosa?
Muy bien, buenas tardes, Enrique. Pues informándote que hoy, martes 7 de febrero, informó la Fiscalía General del Estado que se llevó a cabo la detención de 3 personas por los casos de meningitis, por, bueno, su presunta responsabilidad. Y, bueno, como tú lo comentabas, desde el año pasado se vino a presentar esta problemática sanitaria aquí en el estado de Durango, y pues hasta la fecha son 79 los casos confirmados y 35 defunciones. Si te parece, vamos a escuchar lo que dice la fiscal general del estado.
Se llevó a cabo la detención en base a una orden de aprehensión otorgada por un juez de control en contra de un médico de nombre Omar N. A esta persona, quien tiene la calidad de especialista en anestesiología, se le imputa el hecho de no haber cumplido con las normas oficiales mexicanas y con la Ley General de Salud en su actuar como anestesiólogo. Realizaba prácticas indebidas como tal. Él realizó diversos procedimientos, iniciando con algunos en el primer hospital donde fue detectado los primeros casos de meningitis micótica por parte de la Secretaría de Salud del Estado de Durango, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE.
Bueno, también comentarte, Enrique, que las otras 2 personas que fueron detenidas, se trata del extitular de Copriced aquí en Durango y también de una doctora que era verificadora de esta dependencia. A ellos básicamente también se les está señalando porque en el primero de los casos no se realizaron las verificaciones debidas a los hospitales donde se detectó este hongo, y también pues ellos son detenidos y ya se encuentran pues en el penal de aquí de la capital del estado de Durango.
Bueno, gracias, Rosa, estaremos dándole seguimiento al caso.
Claro que sí, muchas gracias a ti.
Es Rosa Gausín, corresponsal de W Radio allá en Durango. 7:41 p.m.
Conecta vía WhatsApp.
Escribe al 5530-4242-51.
Stickers.
Comentarios.
Sugerencias. Escribe al 5530-4242-51.
Así el hueso.
Oiga, fíjese que este asunto de el abasto de medicamentos en México está terrible. La escasez va en aumento, aunque 2022 tuvo más medicamentos que 2021. Al cierre de octubre del año pasado, más de 11 millones de recetas se reportaron como no surtidas en el Seguro Social. 11 millones de recetas reportadas como no surtidas en el IMSS. ¿Cuál es la circunstancia? Porque la autoridad niega todo, por supuesto, pero lo puso sobre papel y en investigación periodística. Marcela Nochebuena es reportera en animalpolitico.com. Marcela, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Enrique, ¿qué tal? Buenas noches.
Cada vez que se habla de desabasto, se niega desde el poder público.
Sí, así es. Se habla de una situación resuelta o que va mejorando. Y bueno, como decías, si bien 2022 es un año, digamos, más favorable respecto a 2021, que pues, bueno, es el peor año ¿no? en términos del abasto y de la oferta, digamos, médica. En el primer cuatrimestre de 2022 es cuando en realidad se reportó el nivel más bajo de surtimiento de medicamentos en el sector público en los últimos 6 años. Esto es de acuerdo con datos que ha recabado el colectivo Cero Desabasto, también con base en la plataforma Indicas de la Secretaría de Salud, que es donde se reporta, digamos, el porcentaje de medicamentos surtido de manera completa a la primera vez, ¿no?
Oye, por cierto, sí que de acuerdo a esta plataforma Cero Desabasto, se indica que no solo escasearon los medicamentos para pacientes con cáncer, sino también para temas de salud mental.
Sí, justamente ese es un viraje importante que señala Cero Desabasto, porque en años anteriores pues el cáncer se mantuvo como la principal enfermedad asociada, digamos, a los medicamentos que pues registraban más desabasto. Sin embargo, en el 2022, de acuerdo con los reportes que ellos tienen, se asociaron en mayor medida a la salud mental, ¿no? También habría que decir que entre 2019 y 2022 hubo desabasto de medicamentos asociados a no solo a cáncer, sino también a diabetes, a hipertensión arterial y a personas que viven con trasplantes.
Oye, ¿se ha recuperado este asunto después de ese arranque de 2022 que, como decías, ha sido pues el peor año en los últimos 6 años en cuanto al abasto o a la escasez, vamos a decirlo así, de medicamentos?
En 2022 se recuperó un poco con respecto a 2021, que digamos fue el peor, ¿no?, en cuanto a medicamentos, vacunación y algunas otras asuntos médicos. Pero en el 22, si bien el primer cuatrimestre es donde se reporta, digamos, el nivel más bajo de surtimiento, mejora un poco a mediados de 2022, pero después a finales de 2022 vuelve a bajar, ¿no? Lo que sí es que no se ha recuperado con respecto a años anteriores, digamos, a la pandemia, ¿no? Porque podemos hablar que pues la pandemia afectó de una manera importante, pero los niveles no alcanzan tampoco los anteriores a la pandemia. Ya decías tú que en 2022 se negaron o se surtieron incompletas más de 11 millones de recetas, que están muy por encima del 1.5 millones de recetas mal surtidas que se registraban, por ejemplo, en 2017 y 2018.
O sea, digamos, antes de la 4T.
Antes de la 4T, sí, y antes de la pandemia.
Bueno, híjole, esto es gravísimo. Pues casi 10 veces más, ¿no?
Sí, son varias veces más, casi 10 veces más.
Bueno. Marcela, gracias. Podemos leerte en animalpolitico.com, ahí está la información. Ya la hemos publicado también en nuestras redes sociales. Un abrazo.
Gracias a ustedes, igualmente, Enrique. Hasta luego.
Buenas noches. Marcela Nochebuena, reportera en Animal Político. Qué cifra, ¿no? Más de 11 millones de recetas no surtidas en el IMSS. En 2017, 2018 había 1.3 millones de recetas no surtidas. Nada más para tener el contexto, evidentemente se atravesó una pandemia. En fin, son las 7:46, 7:46 p.m.
Así, las canchas con Juan Carlos Zúñiga.
Juan Carlos Zúñiga es director de W Deportes. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, mi querido Enrique? Muy bien. Oye, ya pasó Reyes, la Candelaria. Pues yo creo que nos vamos a ir para Pascua para conocer al nuevo entrenador de la Selección Nacional Mexicana, porque no veo claro, ¿eh?
Sí, no se ve claro. Habían prometido 30 de enero, la conferencia fue el 31 y solo dieron ahí un... Pues póngale usted el adjetivo, reporte. ¿No?
Sí, no, terrible. Creo que quieren entrevistar hasta, no sé, directores técnicos de tercera división para ver si le entran, ¿no? Lo que sí te puedo decir, Enrique, información fidedigna, es Miguel Herrera, Diego Coca de Tigres, uh-huh, Guillermo Almada, son ya las tres opciones.
¿Cuál te gusta más de esas tres opciones?
Yo creo que Miguel Herrera sería la más indicada.
Ay, te salió lo águila.
No, pero mira, a ver, está sin chamba, ¿no? Porque, a ver, los otros dos entrenadores tendrán que dejar a sus equipos, prácticamente votarlos, porque quieren que ya dirijan en marzo. Entonces se pone brava la cosa.
Pues van a tener que negociar con la federación, la liga y todo, para que no les anden ahí descontando que lo de la rescisión de contrato y esas cosas.
Es que
¿no?
sí va, pero yo creo que, por ejemplo, Tigres, que pagó mucho dinero por Diego Coca, por su sueldo, pues no va a querer que le den 5,000 pesos por llevárselo, ¿no?
Híjole, todo se resume al cochino dinero, diría el presidente. Su verdadero Dios Almada, es el dinero, son ambiciosos.
El señor Almada viene de ser campeón del fútbol mexicano, puede ser bicampeón, ¿no? Entonces,
Coca fue bicampeón, caray. Y el actual ¿sí? campeón es Almada.
Y puede ser bicampeón también.
Puede ser bicampeón.
Es el primer lugar de la tabla
Por
general.
Por eso crees que Herrera sea pues el menos difícil de contratar, que no tiene equipo.
Y además el que le gusta, digamos, a varios miembros de este comité que se realizó, que es de 6, bueno, de 5.
Futbolísticamente, ¿crees que es lo que necesita la selección? ¿Regresar a Miguel Herrera y no explorar con dos recientes campeones en el fútbol mexicano que conocen el fútbol mexicano como Coca o Almada?
Mira, a mí lo que me han contado, Enrique, es lo siguiente. En este análisis que se hizo, que tardaron 62 días en hacerlo, cuando hablaron con los futbolistas que estuvieron en el proceso de Martino, la gran mayoría tuvo la tendencia a la siguiente respuesta. No hubo empatía con el cuerpo técnico. No había diálogo, no había buena comunicación. Entiendo que los argentinos, y no todos, no generalizo, pero son especiales, ¿no? Martino era un técnico muy especial en el sentido de que era como muy reservado, muy bielcista, ¿no? Ya sabes, de esos que creen que el balón es pluma y escriben libros. Y en la cancha, pues nada. Entonces, a mí me da la impresión, Enrique, a ver, pues puede ser cuestión, no sé si de apapacho, de idiosincrasia, que hayan sugerido un técnico mexicano y un cuerpo técnico mexicano, ¿no?
Bueno, híjole.
Pero bueno, ya veremos cuál será la decisión. Por lo pronto, hablando de candidaturas, ya se lanzaron allá en Sudamérica como candidatos para organizar el Mundial del 2030, la Conmebol. ¿Dónde lo van a hacer? Vaya usted a saber, pero ya se lanzaron.
Culminó la Copa del Mundo en Qatar 2022 y ya las distintas selecciones empiezan a preparar los ciclos mundialistas para el 2026 en México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, este martes Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, presentará el lanzamiento oficial de la candidatura con 4 países sudamericanos para el 2030. Varios empiezan a postularse para ser elegidos como sede mundialista en la conmemoración de los 100 años desde la primera Copa del Mundo, misma que fue desarrollada en Uruguay. Estos 4 países son Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. En dicho lanzamiento de la candidatura también estarán presentes los presidentes de cada federación, como el Chiqui Tapia de Argentina, Pablo Milad de Chile, Ignacio Alonso Labat de Uruguay y Robert Harrison de Paraguay. En el centenario de los mundiales, 8 han sido en el continente americano y 11 en Europa. Por lo que de concretarse en esta sede estaríamos a uno de igualar al viejo continente, ya contando el 2026 y el 2030. Con la inclusión de la Conmebol con sus 4 países sudamericanos para organizar el Mundial del 2030, se suma España, Portugal, Marruecos y la de Arabia Saudita. Informó Alonso Basurto.
Me agarró de sorpresa, ¿no?, que quieran hacer allá en la Conmebol, porque, a ver, se aventaron la Copa América del 2024 a Estados Unidos, y es realmente porque no tenían cómo, ¿eh? No voy a pasar como, ¿te acuerdas que en el 86, Enrique, México fue sede?
Porque Colombia no pudo.
Porque no pudieron. Colombia dijo, no puedo, o sea, no tengo. Y acá veníamos
del sismo
del 85.
Y está raro porque yo tendría entendido que, bueno, ya después de Qatar cualquier cosa puede pasar, ¿verdad? Pero si en 2026 va a ser México, Estados Unidos, Canadá, la Copa del Mundo, pues la que sigue en 2030, más bien entendería que fuera del otro lado del mundo, ¿no? Europa.
O yo te diría África. Ojo con Marruecos.
Bueno, sí.
Ojito con Marruecos, que está haciendo el
Oceanía,
de
donde se te ocurra de que haya dinero, ¿no?
Sí, de acuerdo. Bueno, oye, Enrique, malas noticias para Dani Alves. Al parecer no le van a conceder la libertad condicional al exfutbolista de Pumas y el Barcelona.
El futbolista Dani Alves seguirá en prisión luego de que la Fiscalía de Barcelona se negara a la petición de continuar el juicio en libertad condicional. De acuerdo a varios medios españoles, la principal razón fue que el brasileño sigue siendo una amenaza de escape. Esto a pesar de que las condiciones propuestas por parte de la defensa del deportista, donde destacan una pulsera con rastreador, citatorios constantes y la entrega del pasaporte, no fueron suficientes. Día con día salen nuevos testimonios y pruebas que parecen hundir a Dani Alves, pues amigas de la víctima lo acusan incluso de un segundo cargo de agresión sexual, por lo que ya veremos cómo termina todo. A pesar de que Alves contrató a un abogado prestigioso y famoso por defender a otros futbolistas como Lionel Messi, esto fue rechazado por parte de la fiscalía, la cual consideró que las medidas expuestas por el abogado Martel eran insuficientes para garantizar que no se escapara. De tal modo que el brasileño seguirá en la cárcel hasta el día del juicio, el cual todavía no tiene fecha para llevarse a cabo en la ciudad condal. Informó Alonso Basurto.
Pues ahí está lo más relevante de los deportes, Enrique. El Cruz Azul en la parte baja de la tabla, Hijo. Un punto.
Ya
un
te habías sumado. Tardado.
Ultimátum para el Potro.
Lo, si no lo único que Toluca, me dejas me oportunidad de decir es gracias, Mazatlán. Porque si no seríamos el último lugar, si no fuera por
oye,
Mazatlán.
Y Mazatlán, dirían por ahí, unos genios, ¿eh? Rubén Omar Romano, después de 5 años de no dirigir, nuevo técnico del Mazatlán, con nuevas ideas, nuevos bríos.
Bueno, acuérdate que le debe su libertad casi, casi a García Luna y a Palomino y compañía. Bueno, eso platicamos otro día. Gracias, Juan Carlos.
En esa época.
Sí, no sabía es de esa época, ¿eh? Justamente. Te mando un abrazo, pues. Juan Carlos, ahí estamos platicando.
Abrazo, Enrique. Buena semana.
Igualmente, Juan Carlos Zúñiga es director de W Deportes. Con esto llegamos al final. No se pierda la mesa a continuación en WFM. Todo lo que tiene que saber sobre los Grammy con Alejandro Franco. Yo le agradezco su compañía. Muy buenas noches. Soy Enrique Hernández Alcázar. Nos escuchamos mañana a las 6 de la tarde.
Escucha el podcast de Así el Hueso en Spotify.
Dopamina.
Oxitocina.
El amor es lo que sentimos.
Literal. El amor es.
W Radio. Una estación de Radiopolis.
Destapando memorias. Con Charlie de la Mora.
¿Se acuerdan de mí?
No me falles.
El 14 de diciembre de 1969 nació un programa de variedades musicales que durante décadas fue plataforma para que muchos artistas nacionales e internacionales se dieran a conocer. Su nombre, Siempre en Domingo. Conducido por Raúl Velasco, el programa inició sus transmisiones en Canal 4, pero semanas después se pasarían al Canal 2.
Hoy, para entretenimiento de ustedes que nos reciben en sus hogares, de ustedes que vienen a participar aquí.
Desde su inicio, en 1969, hasta el 19 de enero de 1998, que fue su última transmisión, vimos desfilar a miles de estrellas como José José, Camilo Sesto, Julio Iglesias, Rocío Dúrcal, de talla internacional como Sean Cassidy, The Outfield. Y también vimos el nacimiento de grupos y cantantes como Flans, Timbiriche, Pandora, Luis Miguel, entre muchos, muchos más.
Son tres jóvenes capitalinas que con el nombre de Flans hacen su debut en Siempre en Domingo. ¡Flans!
¿Tú de qué te acuerdas?
Yo soy 2XL.
Hashtag Destapando Memorias.
Recuérdame.
Si es radio, es W.
¿Así que no has bajado la aplicación de W Deportes?
Entonces déjame decirte que te estás perdiendo de...
la información más importante del mundo deportivo,
nacional e internacional,
seleccionada especialmente para ti,
directamente desde nuestra redacción.
Las noticias de última hora,
conectadas a través de nuestro Twitter.
Un despertador que se activa directamente con nuestra transmisión en vivo.
Un temporizador para apagar la aplicación en el tiempo que tú elijas.
Una grabadora de voz para poder enviar mensajes a tus contactos sin importar en qué aplicación están.
Vías de comunicación directa con nosotros. Con un toque puedes llamar directamente a cabina,
escribirnos un correo,
enviarnos un mensaje de voz
o chatear a través de nuestro WhatsApp.
Pero sobre todo puedes escuchar nuestra programación en vivo.
Y por supuesto,
la emoción en vivo y en directo de la transmisión de nuestros partidos en exclusiva.
Gratis, sin registro previo.
W Deportes. Somos la voz del deporte.
El ritmo de un partido de fútbol americano es diferente al de uno de soccer o uno de básquetbol.
De hecho, si dividimos en porcentajes lo que ocurre en la transmisión de un encuentro,
la acción que ocupa la mayor parte del tiempo es ver a los jugadores parados entre jugada y jugada. Le siguen los anuncios comerciales. En tercer lugar, las repeticiones y solo hasta el cuarto, el verdadero gameplay en la cancha.
W Deportes trae para ti el Super Bowl. 12 de febrero, 5 de la tarde. En W, somos la voz de la NFL.
El amor es dopamina, oxitocina, vasopresina. El amor es lo que sentimos. En W.
Me llamo Eusebio Rubio, doctor en sexualidad humana. No hay evidencia de que la ausencia de actividad sexual se traduzca en deterioros biológicos. Hay una diferencia entre no tener actividad sexual porque uno tiene un conflicto con la vida sexual. Y la otra circunstancia es la decisión consciente que muchas personas pueden tomar de evitar, de no tener la actividad sexual. En ese caso, lo que sabemos que es que no hay problemas y las personas pueden vivir con esa decisión tranquilamente.
Ah, el amor es lo que sentimos. El amor es W.
El programa de cine de W Radio. En De Película te presentamos los estrenos en streaming más esperados del 2023.
Echo. Marvel presenta Echo, que se centrará en Maya López, a quien conocimos en Hawkeye. La verás en Disney Plus.
Ahsoka.
Con Rosario Dawson como protagonista, la Jedi alienígena entrenada por Anakin fue presentada en The Mandalorian. Próximamente la verás en Disney Plus.
Invasión secreta.
Una producción en la que Disney Plus ha puesto muchísimo dinero. Los Skrulls se han infiltrado en nuestra sociedad para garantizar su victoria. Una historia que ya ha sido contada.
Ironheart.
Ya viste a Riri Williams en Pantera Negra 2. La chica prodigiosa tendrá su propia historia en Disney Plus con Dominic Thorne.